Bueno, ya estaríamos retransmitiendo en Twitch y en Instagram. Tengo aquí con dos cámaras. En fin, parece esto un plato de televisión, pero bueno, muchos me estáis pidiendo Instagram porque pues, para muchos es más cómodo, está más a mano, está pues, a un clic, se puede interaccionar sin registrarse, o sea, como ya tienen en cuenta, no necesitan el registro, ¿no? No tienen que hacerlo. Sin embargo, Twitch, bueno, se puede ver incluso sin tener cuenta, pero no puedes dejar comentarios, la interacción un poquito, pues bueno, tiene ese hándicap. Por aquí ya vamos viendo, tanto en Twitch como en Instagram, empiezo a ver que os vais conectando. Bueno, por lo primero saludaros y desearos unas felices fiestas, y estamos ahí al borde, ¿no? De la Nochebuena, la Navidad, momentos muy importantes donde es muy difícil protegerse bien en mitad de una pandemia. Afortunadamente no estamos como las Navidades pasadas, tampoco estamos, espero, como en las Navidades del año que viene. Y bajo estas circunstancias, bueno, pues quería comentar así en directo y con todos vosotros un par de inquietudes que tengo, ¿no? Cata Blanca, muy buenas, Javier, gracias por estar aquí, gracias a vosotros por venir. No prometo ser eficaz en leer todo lo que me vayáis diciendo, ¿de acuerdo? Porque no sé, tengo por aquí el chat de una cosa, el chat de otra cosa. Me dice, hola Isabel Aranjuez, buenas noches. Me dicen por aquí, no sé si de Instagram está desconectado, no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. A ver si. Oh, igual he desconectado la transmisión por Instagram o no la había llegado a empezar ni siquiera. No sé si una vez. Ah, vale, tengo que darle. Muy bien, pues empezaremos de cero, retransmitiendo en directo. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Bueno, pues saludo a toda la gente de Instagram. Creía que había empezado a iniciar. Bueno, estas son la primera vez que se hace esto, pues es posible que pasen estas cosas. Tengo por un lado Instagram aquí, tengo por otro lado Twitch aquí. Intentaré ir leyendo un poco los comentarios de todo el mundo, pero no prometo verlo todo, porque se me escapan. Tengo más ojos por ahí que me ayudan, pero no. Bueno, intentaremos contestar todas las preguntas que van a ir surgiendo. Anunciaba en redes sociales, tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de Educaina, que el motivo de hacer este directo era, bueno, estamos viendo que está actualidad el tema de los test de antígenos, porque la Comunidad de Madrid ha garantizado que le va a dar uno a cada madrileño para que se lo haga a lo largo de estas fiestas, y quería hablar un poco de los test de antígenos, cosas que se están haciendo mal. De acuerdo, cosas que se están haciendo mal con los test de antígenos, que más que protegernos nos están exponiendo a la pandemia, en lugar, ¿no? Su objetivo es justo el contrario. Y bueno, también como entre estos días, ¿no? Ayer y hoy, pues se está hablando mucho de estas nuevas medidas de cara a la situación prenavideña o ya casi navideña, la variante Omicron que está arrasando. Es que el 20, no hace ni un mes que estábamos hablando de que, bueno, que se han detectado en Sudáfrica y en algún país más, la variante Omicron ya supone, no sé si el 60 o el 70% de las secuenciaciones que se están haciendo en Madrid. Podemos ilustrar, ¿no?, con estos datos cómo está la situación. Entonces, bueno, el hecho de que se hayan reunido políticos, ministros y demás para con las comunidades para establecer nuevas medidas para una Navidad más segura, nos han arrojado pues titulares que nos dejan un poco frío, yo creo, a todos los que se toman en serio la pandemia, porque después de 2 años parece que no hubiéramos aprendido nada de cómo es el virus, de cómo se transmite el virus, de qué medidas funcionan, de qué medidas no funcionan. Y hablando, o sea, ya que decidí hacer el directo para la data antígeno, digo, no puedo dejar de comentar, ¿no? Porque me lo habéis preguntado también muchos. Esta medida de mascarillas al aire libre, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué ponen esta medida? Pero bueno, empecemos un poco por test de antígeno. Avisaros de que hace escasos minutos he publicado educaina.com, en la página web, el último artículo donde comento cómo está, cuáles son las características, lo tenía por aquí, cuáles son las características de los test de antígeno, diferenciarlo, aunque esto ya se sabe de sobra, ¿no? De las PCR, de los test de anticuerpos, y sobre todo lo que me he querido centrar es en qué problemas están ocurriendo a la hora de utilizarlo, en qué cosa está fallando la gente, no está interpretando adecuadamente qué es un negativo, qué es un positivo en este tipo de test, la letra pequeña que tiene la interpretación de este resultado del test de antígeno, cuando es adecuado, ¿no? Pues en educaina.com, el último artículo, aparece arriba del todo, va sobre esto, ¿no? Se titula cómo usar los test de antígeno COVID-19 y ya lo tenéis disponible. Pues sobre esto me gustaría empezar, ¿no? O sea, una introducción muy cortita. Bueno, los test de anticuerpos y los test PCR fueron los primeros que empezaron a hacerse. Los test PCR servían o sirven para encontrar fragmentos genéticos del virus, mientras que los test de anticuerpos no buscaban al virus, sino buscaban esa defensa que nuestro sistema inmunitario había fabricado en forma de anticuerpos para combatir la infección. Y en función de si el test daba positivo en IgM o en IgG, nos decían, ¿no?, en qué circunstancias estábamos, si habíamos pasado la enfermedad hace poquito o si hacía mucho que lo habíamos pasado, ¿no? Todo esto ya de sobra conocido. Pero al par se utilizó, ¿no?, los dos, anticuerpos y PCR. Fue poco después cuando llegaron, ¿no?, la revolución de los antígenos, que buscan estructuras, ¿no?, proteínas del coronavirus. Y aquí es donde está a lo mejor el primer fallo, ¿no? Identificar qué test es el adecuado. Me han contado casos de personas que han pasado varias veces la infección, personas que no tienen mucho cuidado, ¿no?, digamos, para protegerse, y ante la sospecha de un contacto estrecho, pues se hizo, para confirmar si era positivo o negativo, si estaba infectado o no, se hizo un test de anticuerpos. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Pues esto está pasando. O sea, que esta información tan básica, que yo creo que mucha gente la tiene, pues en algún lugar se pierde. En algún lugar se pierde. ¿Qué tiene de bueno estos test de antígeno? Bueno, son más baratos, son rápidos, te dan el resultado en un cuarto de hora aproximadamente. Y son bastante específicos, por no decir 99,9% de especificidad. Entonces, si uno tiene síntomas y dice, uff, no sé si tengo un resfriado, gripe o tengo el SARS-CoV-2, ¿no?, pues me hago un test de antígeno. Para eso van perfectos, para eso van perfectos. ¿Qué fallos tiene este tipo de test? Bueno, hay gente que, porque le dicen que ha estado en contacto con un positivo o porque quiere quedar con determinado amigo, pues se hace un test de antígeno. Está en todo su derecho. Ahora bien, la utilidad de hacer antígeno sin haber síntomas es casi nula. Son test que funcionan en los primeros días con síntomas. A lo mejor el día previo a la aparición de síntomas podría parecer una banda, ¿no?, un positivo, pero muy muy leve. Pero mucha gente es posible que esté contagiada, es posible que esté infectada, se haga un test de antígeno, se haga negativo, y a los dos días, si se lo hace y ya con síntomas, saldrá que es positivo. ¿En qué momento fue esta persona contagiosa? Pues a lo mejor antes, ¿no?, la fase presintomática ya era contagioso. Entonces nos transmite esa sensación de falsa seguridad, en la cual se pueden avalar a las personas para decir, oye, pues mira, pues podemos quedar tranquilamente, el antígeno me ha dicho que soy negativo. Pues sí, el antígeno te puede decir que es negativo. Si tú hubieras hecho PCR, quizás te habría salido otra cosa. La PCR es mucho más sensible, amplifica la muestra inicial, cosa que no hace el test de antígeno. Amplifica la muestra y, por tanto, con cantidades pequeñas de virus se puede encontrar el virus. Entonces, uno de los fallos es este. Otro, muy habitual, personas que se hacen la foto, ¿no?, al test de antígeno a los 10-15 minutos, que es el periodo, ¿no?, en el que tienen que aparecer las bandas. Esto en el artículo, bueno, ya lo sabéis, ¿no?, en el artículo aparece, ¿no?, la foto de uno de los laboratorios que fabrica estos test. Aparece la banda control, que se tiene que salir siempre, y luego la banda propia del positivo y del negativo, pues le sale, no sale esta banda. Entonces uno tiene la seguridad de, puede salir un negativo. Y a la hora o a las dos horas no ha tirado el test, o lo tiene en la basura pero arriba del todo, va a tirar otra cosa, o lo vuelve a mirar y sale la banda. Y dice, ostras, que soy positivo. Ya los fabricantes, si nos leemos el prospecto de este producto, nos dicen las instrucciones que esto no es un verdadero positivo, esto sería un falso positivo. ¿Por qué aparecen esas bandas? Una cromatografía, ¿vale? Y hay una reacción cruzada que puede hacer que esa banda salga sin necesidad de que haya antígeno detectable en tu muestra. Si hay antígeno, se tiene que detectar en los minutos que diga el test, ¿no? Entonces estamos viendo incluso casos de esto, ¿no? Es decir, falso negativo y falso positivo. Falso negativo es cuando la persona se hace el test sin tener síntomas, y a lo mejor es presintomático, no es lo mismo que asintomático. Presintomático es que estás en esa fase de la enfermedad, de la infección, en la que todavía no aparecen los síntomas, pero van a aparecer. Asintomático es una persona que no tiene síntomas en el transcurso de toda la enfermedad. Pues esos son los falsos negativos, los que se hacen el test sin síntomas, se creen que están perfectos y que por lo tanto se exponen a cualquier cosa, a cualquier fiesta, a cualquier cena, a cualquier quedada, ¿no? Y los falsos positivos pueden darse perfectamente con el test si lo dejamos un tiempo, que excedemos el tiempo que recomienda el fabricante. Entonces, bueno, yo creo que son dos cosas que sí que había que tener en cuenta. El único, o de las únicas veces en las que puede ser útil hacer test de antígenos si no hay síntomas es si se hacen periódicamente. Personas que estén constantemente expuestas en el mundo sanitario, en el mundo médico, y también, bueno, lo estamos viendo en deportistas que su trabajo lo realizan con más gente y lo realizan sin mascarilla, ¿no? En deportes de contacto y demás. Entonces, en esa circunstancia, hacerse periódicamente test de antígeno sí puede ser útil porque ante un número grande de personas que se hagan el test, sí puede detectar esos inicios de. Esos inicios de síntomas, ¿no? A lo mejor un poquito antes de que aparezcan los síntomas, ya te puede salir. Como son más rápidos que la PCR, se puede. Tiene una utilidad, ¿no? En ese sentido. Pero, todo esto un poco de introducción, esto ya lo he contado en el artículo. Yo este vídeo quería utilizarlo tanto para hablar de estos problemas que están surgiendo con los tests, o con la interpretación de los tests, ¿no? Esa letra pequeña, como. El caso que estamos viviendo aquí en Madrid con los tests que regala, que da la Comunidad de Madrid por una Navidad segura. Ya hemos visto a multitud de partidos políticos intentando, ¿no?, utilizar la pandemia para ganar votos y el demostrar que te preocupas por tu ciudadano, obviamente, te va a hacer subir en las encuestas. Pero no tiene sentido que se diga que van a dar un test para cada madrileño, por lo que yo ya he dicho aquí. Si no tienes síntomas, ese test te lo puedes hacer antes de una cena. Y claro, hombre, si verá que si 20 personas a 20 se lo hacen antes de una cena, que en Navidad no suele haber, Navidades no suele haber solo una cena, suele haber dos, tres. Si las 20 personas se lo hacen y las 20 sean negativo, oye, esa fiesta o esa cena está más protegida que si esas 20 personas no se lo hacen. Pero sí es cierto que si ninguna tiene síntomas, lo más probable es que salga negativo. Entonces, la utilidad. Luego, si el test no te lo vas a hacer periódicamente, porque solo te han dado uno, tampoco te ayuda en mucho, ¿no? O sea, esto puede ser como Netflix, ¿no? Que te doy el primer mes gratis y el resto ya los pagas, ¿no? El primero te lo da la comunidad y los dos, tres o cuatro siguientes que te quieras hacer en estas fechas, pues te los pagas. Bueno, hay otra lectura, ¿no?, que se podría hacer. Pero el problema está siendo que pese a que los test llevan liberados en farmacias, no solo en Madrid, en toda España, pues ya un tiempo, semanas, meses, no recuerdo la fecha concreta, no sé si ha sido la llegada de Omicron, no sé si ha sido la llegada de los test gratuitos de la Comunidad de Madrid. La cuestión es que está resultando imposible, o prácticamente imposible, en Madrid encontrar test de antígeno de la Comunidad de Madrid. Las últimas noticias que estábamos leyendo, tenía por aquí apuntado, se disculpa a la Comunidad de Madrid por los retrasos. O sea, el mini punto se lo guardan, ¿no? De yo a mis ciudadanos los protejo, le voy a dar un test a cada uno con las limitaciones que acabo de comentar. Pero ahora que llega la época clave, que es 23 de diciembre, mañana 24, pasado 25, no hay test. Y dicen que hasta el día 28 de diciembre no van a poder suministrar más. Que sienten las demoras. Pues bueno, la cuestión es que tampoco hay posibilidad de comprarlos, porque es que están agotados. ¿Y por qué están agotados? Yo contaba que bueno, tengo amigos, muchos amigos que trabajan en farmacia, que se dedican a este mundo. Pues pasa lo siguiente: cuando envían a las farmacias a las que están enviando, que han enviado, llegan 50 test. Y si una persona se dirige a una farmacia en la que acaba de recibir los test, Y llevará su tarjeta sanitaria, la tarjeta sanitaria de sus dos hijos, de su marido o de su mujer, de los cuatro abuelos, de un par de hermanos. Pues con tres, cuatro personas que ese día vayan a la farmacia, o menos, pues ya se han acabado los test. Entonces, decía muchas veces Pablo Fuente que lo que ha fallado en esta pandemia es la P de preparación. En cuanto a test de antígenos, que bien utilizado es una herramienta muy buena para lo que sirven, para lo que sirven discriminar un resfriado, un coronavirus y demás, bien utilizado una herramienta maravillosa, pues mal utilizado, es decir, con retraso, con escasez de stock, utilizándolo cuando no toca, o malinterpretando el resultado, pues ya no sirve de nada. Nos estamos cargando de herramienta que podría servir para mucho. 50 tests a las farmacias que llegan. Y no van a llegar hasta el día 28 de diciembre. Y no van a llegar hasta el día 28 de diciembre. Es decir, se saltan la cena del 24, se saltan la comida del 25. Y bueno, pues ya está. En esa estamos. Las farmacias en una hora pues se pueden quedar sin test. ¿Y de quién, para quién son las quejas? Pues para la farmacia. La persona que está al otro lado del mostrador. No para los proveedores, no para la Comunidad de Madrid, que es la que en última instancia decía, ¿no?, que los iba a suministrar. Las quejas son para la farmacia. Bueno, ahí mando un saludo a todos los amigos y gente que conozco que está al otro lado del mostrador, que siempre, ¿no?, pues tiene que lidiar con este tipo de situaciones, pues de escasez. Pasó con las mascarillas, ahora pasa con los test de antígenos, ¿no? En cuanto a... Bueno, voy a hacer aquí una pausa. He hecho un vistacito a los comentarios. Yo por Instagram me manejo un poquito peor. Desde aquí imagino que puedo ver comentarios, no lo sé, pero desde Twitch sí lo tengo aquí bastante claro. ¿De acuerdo? Bueno, ya se va uniendo, se está uniendo bastante gente por lo que estoy viendo. ¿Qué tenemos por aquí? Muy necesario este directo en estas fechas. Gracias, Javier. No, gracias a vosotros. Yo esto lo considero obligatorio, obligatorio. En Gata Blanca dice que cuando se tienen síntomas es a partir del día 2 de la infección o de los síntomas que se podría hacer el test y tener un resultado fiable. Muchas gracias. Sí, aproximadamente, a ver, esta enfermedad sabemos desde hacía tiempo que el periodo de incubación es muy variable. Es decir, el periodo de tiempo desde que una persona se infecta hasta que empieza a mostrar síntomas pueden tardar entre 24 horas y 2 semanas. Es decir, el rango de tiempo es enorme. El rango de tiempo es enorme de verdad. Ahora bien, en el momento en que empiezan los síntomas, en los 5 primeros días, estadísticamente los 5 primeros días, es donde son más fiables los test de antígenos, donde la carga viral es, digamos, la ideal, lo suficientemente alta para que el test de antígenos pueda detectar que hay virus. La PCR prácticamente desde el día 1, las 24 horas después de infectarte, sería capaz de detectarlo. Entonces, ahí está los falsos negativos, ¿no? Yo me hago un test de antígenos hoy porque quedé ayer con un amigo y me ha dicho hoy que es... que ha dado positivo y que está hospitalizado, que está con síntomas y demás. Yo no tengo síntomas, quedé ayer con él, me hago el test de antígeno, han pasado 24 horas, no tengo síntomas, el test de antígeno me da negativo y yo estoy tranquilo. Pues no, esto hay que rematarlo con una PCR. Esto tiene que quedar muy claro, hay que rematarlo con una PCR. No se puede pretender irse luego a quedar con amigos, a quedar con familiares, quitarse las mascarillas para comer, para lo que sea, y estar tranquilo. Porque tú puedes ser una persona que está infectada. Ese negativo no significa absolutamente nada. Ese negativo para el test de antígenos con la sensibilidad y las limitaciones que esto tiene. Diferencia entre resfriado y Omicron, please. Dice Marciano sin COVID-65. Esta es una gran pregunta, ¿no? Está bien, se está hablando igual con demasiada libertad acerca de la variante Omicron al respecto de la patología que ocasiona o de la virulencia que tiene. Bien es cierto que los hospitales no están saturados, o las UCI no están saturadas de pacientes por COVID, pero ¿en qué contexto ha llegado Omicron? Al menos a España. Pues ha llegado en un contexto en el que la población diana de las vacunas, si quitamos el rango de 5 a 11 años, que es prácticamente se acaba, ¿no?, de incorporar, no lleva, el día 15 empezó, estamos a 23, Si quitamos ese rango, pues sí, estamos en un 90% a lo mejor de vacunación, ¿no? Si lo incluimos ya baja al 80 o así. Entonces, no es justo, no es justo decir que Omicron ocasiona una patología más leve que el virus normal, porque Omicron ha llegado en el contexto de una población aquí en España con un porcentaje de inmunización muy alto, sobre todo si nos comparamos con otros países. Entonces, es complicado, ¿no? Hacer ese tipo de comparaciones. Yo a día de hoy no tengo claro, probablemente prefiera un resfriado. Si está causado por un rinovirus o alguna cosa así, probablemente sea más leve que infectarte de coronavirus, incluso estando vacunado, no lo sé. Yo lancé esta encuesta, pero la lancé con gripe. Dije, ¿qué preferís? ¿Infectaros de una gripe para la cual no os habéis vacunado o infectaros de coronavirus estando vacunado? Esa sí me parecía una pregunta que tampoco, que no es fácil responder. Yo no tengo los datos epidemiológicos y clínicos de, ¿no? Para hacer este tipo de comparación. Pero probablemente si atendemos a la fase aguda de la enfermedad, infectarte de coronavirus estando vacunado, al menos en mi rango de edad, obviamente hablo de mí, mirando la fase aguda de la enfermedad, prefiera infectarme de coronavirus estando vacunado. Pero viendo la fase crónica o a largo plazo, ese gran desconocido del que poco a poco se van sacando datos, que es el COVID persistente, ahí no me la jugaría y por esa parte preferiría infectarme de gripe aunque no estuviera vacunado. Conté con eso, la gripe mata mucho. Y la gripe ha matado mucho, miles de personas antes de que apareciera coronavirus, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí en Madrid nuestras farmacias han dicho que hasta el día 28 no suministran, dice Olga. Lo estaba comentando la noticia, ¿no? Ha pedido disculpas a la Comunidad de Madrid, ha dicho que no puede ser a esta velocidad, que por lo tanto pues lo retrasan un poco, ¿no? Lo retrasan hasta el día 28. Ha sido porque la tele no para de decir que no hay. Algunos aún tienen papel higiénico que compraron el año pasado. Puede ser, yo reconozco que la tele como tal, la informativa, no es la vía por la que me suele informar con más frecuencia, pero no he llegado a ver un asalto mediático de la farmacia. Y me imaginaba eso, me imaginaba abrir el noticiario, ¿no? Con la foto de que han puesto escrito a mano en la puerta de la farmacia, no hay test de antígeno de la Comunidad de Madrid. Yo eso lo he visto, allá estaba dando paseo con los perritos y estaba puesto a la puerta, o sea, es algo esperable. Si es verdad que lo del papel higiénico, eso fue una locura. Eso fue una locura. Más preguntas. ¿Estamos más protegidos ahora que tenemos test de autodiagnóstico? Pues, como tenemos que hablar de la sociedad en conjunto, como tenemos que hablar de la sociedad en conjunto, igual tenemos que decir que no. Porque no ha calado, no ha habido una buena comunicación acerca de en qué momento estos tests hay que hacérselos y cómo hay que interpretarlos. Yo por eso me parecía muy importante, acercándose a la fecha y viendo que en Madrid íbamos a tener test, en principio, ¿no? Fácil y gratis todo, mencionar los problemas derivados de esto. Porque sin la buena comunicación científica, como ha pasado durante toda la pandemia, vemos que algo, decía antes, algo que podría ser bueno, que podría proteger, que podría ayudar, se está utilizando para todo lo contrario. Un negativo en antígeno implica me puedo ir con todos mis amigos, nos vamos a su casa, nos tomamos una cerveza, nos da las 3 de la mañana de fiesta. Pues no, el negativo en antígeno no te exime de estar infectado. Entonces, en ese sentido, habrá gente que incluso sin síntomas esté todavía con su mascarilla por la calle, que esté muy protegida, y habrá gente que esto le dé, bueno, pues anchas Castilla. Si doy positivo en un test de autodiagnóstico, ¿hace falta una PCR para confirmar el positivo? Los falsos positivos en test de antígenos son muy extraños. Solo en el caso que comentaba hace un rato de dar positivo, o que el test sea positivo cuando ha pasado una hora desde que puse la muestra en el dispositivo, solo en ese caso sería un falso positivo. Si sale los primeros 10-15 minutos es porque hay virus. Si te hacen una PCR y ya es porque se lo has comunicado a la comunidad autónoma y por lo tanto tus datos trascienden y comienza el protocolo de rastreo, de aislamiento, entonces sí. Y además en el momento en el que te hacen la PCR, esto ya no dependerá de nosotros, ¿no? Pero puede ser que sea de esas muestras que se van a secuenciar, ¿no? Y siempre es muy útil que haya secuenciación de esto. Si tú te haces tu test de antígeno, te da positivo y te quedas callado y no dices nada, estás cortando la información con sanidad. Que si pueden dar falso negativo, sí, ya he contado que en la fase presintomática pueden dar falso negativo y está pasado, y está ocurriendo. Y los falsos positivos también, ¿no? Un poco la pregunta de antes. A ver, dice por aquí Robert Wallet que Adolfo García Sastre, colega mío, con él hemos publicado algún artículo científico, epidemiólogo del Monte Sinai en Nueva York, asegura que la variante Omicron puede suponer el final de la pandemia de coronavirus tal y como la conocemos en la actualidad. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que muy pronto. Y tendría que ver las declaraciones, digamos, textuales, porque puede ser que una cosa sea lo que ha dicho, porque pasa mucho, ¿no? Una cosa es lo que dice el científico o el economista o el no sé quién, y otra cosa es lo que dice luego el titular del medio de comunicación que se hace eco, ¿no?, de estas declaraciones. Yo lo tengo por un tipo más cauto, como para decir esto, sobre todo a 23 de diciembre, que lo digamos en febrero, cuando hayamos visto que en países donde no hay vacunación la variante Omicron no llena las UCIs, pues sí. Pero mientras tanto, basándonos en países con un alto índice de vacunación, yo me parece un poco pronto. Soy farmacéutica, el COFM, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, podría ser, ha rectificado. Esta tarde han llegado 32 test. Mañana por la mañana llegan otros 32. Pues 32. Vale, aquí quería hacer una mención. Aquí quería hacer una mención a un colega, Guillermo Martín. Lo podéis buscar en Twitter como Farma Enfurecida. Porque ha lanzado unas preguntas súper interesantes. Compromiso, él trabaja obviamente, ¿no?, en una farmacia. Compromiso es lo que está poniendo esta situación a los que trabajan en farmacia. Y lanza tres preguntas. ¿Cuántos tests se pueden dar por persona? En la actualidad, yo voy con las tarjetas sanitarias de toda mi familia y si tengo 20 familiares, me dan 20 tests si la farmacia los tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Limitamos a uno? ¿O limitamos a tres? ¿O a cinco? ¿O no limitamos? ¿O qué hacemos, no? Estas preguntas no tienen respuesta fácil. ¿Priorizamos a los sintomáticos? Quizás que sea de la pregunta, siendo las tres difíciles, de las preguntas más difíciles. Perdón, de las preguntas más fáciles de responder. ¿Tiene sentido que venga una persona pidiendo 10 tests y la persona esté sana y me diga que es porque para toda la familia? Y por lo tanto deje sin test a alguien que viene después con tos y con fiebre. Pues, insisto, son compromisos los que se están metiendo los farmacéuticos. ¿Hacemos listas de espera para reservar? Pues ahí ya la farmacia es un negocio, ¿no? Yo no trabajo en farmacia, ¿no?, pero sí conozco a mucha gente que ha trabajado desde hace muchos años y tienden a ser negocios de barrio, en el sentido de conocer, ¿no?, a sus clientes habituales, los que vienen con más frecuencia. Entonces puede darse el caso, seguramente se haya dado, de farmacia, que si acaban de recibir 32 test de antígeno y saben que hay clientes habituales que han venido en un par de ocasiones y no han podido comprarlos porque no tenían, pues si me llega alguien nuevo, igual le digo que no hay, o igual le digo que solo me quedan 3, aunque tenga 32, porque me sale mala cuenta, ¿no?, dársela y guardarlo a alguien que es de confianza. Bueno, pues quería hacer aquí una mención a Guillermo Martín, Farma Enfurecida, porque estas tres preguntas me parecen muy, muy interesantes. Y lo quiero vincular, porque estos compromisos, ¿no?, que nos están poniendo con los test, lo quiero vincular a otro tema. Y es, se nos dijo por activa y por pasiva, que los colegios iban a ser seguros. ¿Lo recordáis? Los colegios iban a ser seguros. Sin embargo, igual existen, y yo, pues mira, no lo he leído, pero estudios epidemiológicos hechos en colegios para saber cómo se está expandiendo el virus ahí, porque sabemos que es un rango de edad en el que la infección por este virus no causa una patología muy severa. Entonces es posible, ya como están vacunándose o se han vacunado mucho, es posible que ya no podamos tener resultados estudios epidemiológicos al respecto, ¿no? Pero durante el año pasado habría sido muy recomendable, yo creo, hacer cribado. La Universidad Complutense de Madrid sí que lo ha hecho. Ha estado haciendo en lotes test de PCR a partir de muestras de saliva, que también se puede hacer, y ha arrojado datos pues muy interesantes. Eso sí no puede, eso si lo han hecho en colegios sí podríamos luego decir que son seguros. ¿Por qué saco esto? Bueno, pues igual que se ha puesto un compromiso o se está poniendo un compromiso a la farmacia para vender y dispensar este tipo de productos, se puso y se sigue poniendo, ¿no?, en compromiso a las personas que trabajan en un colegio. O sea, si sale un ministro diciendo que los colegios van a estar seguros, que van a estar más seguros que en sus casas, más seguros que en cualquier sitio, esa presión sobre quién va a recaer, va a enviar el ministro o la ministra o el presidente de la Comunidad de Madrid de turno, va a enviar policía, va a enviar a alguien que vigile que los niños se ponen bien la mascarilla, que no lo va a hacer, ¿no? Entonces quería recordar eso porque como los colegios iban a ser seguros y los madrileños iban a tener todos un test gratuito, ¿no? Pues que no se diga. Si no, a ver, chat pausado, buenas tardes, en Granada tampoco hay. La pregunta, ¿económico necesario más días para dar positivo en los test? Ni idea. Si dijera otra cosa, mentiría. No sé si es, si tardan menos en dar positivo si te infectas por Omicron. No he leído que pueda ser así. Lo de los falsos positivos y negativos ya lo hemos estado hablando. Di positivo en test de antígeno, estoy en cuarentena y lo he pasado como una gripe más bien, dice Erwin. Pues me alegro de que no haya necesitado hospitalizarte. No sé si está vacunado o no, eso probablemente haya influido. ¿Qué más? Omicron mostrará su verdadera cara en países con menores niveles de vacunación. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Uf, ha avanzado mucho el chat. Lo más importante, la edad media de la población de Sudáfrica. Pues no tengo datos demográficos para responder. Está claro que España era un país susceptible de que una pandemia así, ¿no?, con estas características de esta enfermedad, arrasara. Porque la pirámide poblacional está invertida. Es decir, hay más población anciana o adulta, ¿no?, que niños. Hola, Javier. Lo que no me queda claro es si los test de antígeno, si eres asintomático, da positivo igualmente. En la mayoría de casos, no. En la mayoría de casos, si no tienes síntomas, o sea, la ausencia de síntomas, tenemos que pensar que se corresponde con una carga viral más pequeñita. Y los test de antígeno necesitan una carga viral alta, al menos los que tenemos ahora mismo disponibles, para funcionar, para dar positivo, para encontrarlo. Entonces, tiene poco sentido hacerse test si eres asintomático. Salvo que si hay muchos que hay, buscar algún posible o se van a hacer de forma periódica, no tiene mucho sentido. Han estado ocupando estantería desde el verano. Imagino que se refiere a los test de antígeno. Sintomatología desde finales de octubre, compatibles con COVID, se ofrecían para que descartaran y nadie los quería. Hoy los quieren para juntarse por la Navidad, por la publicidad engañosa que se ha hecho para pasar una Navidad segura. Bueno, intereses publicitarios y demás, no me cabe duda. Si es cierto que los virus estacionales siempre van a subir perdón, los virus estacionales, no quiero decir los virus estacionales porque este coronavirus todavía yo no me atrevería a catalogarlo de estacional, ¿no? Pero los virus respiratorios tienen picos más fuertes cuando llega el frío y nos reunimos muchas personas en sitios cerrados. Entonces, que en verano la gente no estuviera interesada en comprar test porque las incidencias eran muy bajas, la vacunación iba hacia arriba y había una sensación de seguridad muy alta, pero la realidad es que más que para pasar una Navidad segura, que también habrá influido, yo creo que la alta demanda que está habiendo de estos test se corresponde con la altísima, no digo alta, altísima incidencia que estamos teniendo. Es que no, es que estamos por encima de las Navidades pasadas, cuando la vacunación está, vamos, existe vacunación y está a unos niveles aceptablemente buenos. Por eso no están los hospitales hasta aquí, porque la vacunación está impidiendo que esto ocurra. ¿Qué opino de las test de saliva? ¿Alguna diferencia con el lugar de replicación de cada cepa? Gracias. Los test de saliva, dentro de los test de antígenos, son los que más falsos negativos te podrían dar, entre comillas. Entre comillas quiero decir que va a haber más virus en el tracto un poquito más interno respiratorio, tanto nasal, faríngeo, ¿no?, que la propia saliva. Ahora bien, han conseguido hacer test de saliva que están optimizados para encontrar eso, para encontrarlo incluso en esa circunstancia. Es más sensible, de media, más sensible un test que te meta un hisopo, ¿no?, hacia la garganta, el tracto nasofaríngeo. Los test de antígeno sirven manteniendo las medidas, ventilación, filtro. De eso quiero hablar ahora. Voy a ver si respondo a una preguntilla más y sigo con. Yo hice un viaje y me hice test a la ida y vuelta, pero manteniendo las medidas, si no nos sirve de nada, así como se usa, ¿no? Los diagramas estos del queso de agujeros son buenísimos. O sea, te haces tu test de antígeno, aparte te pones tu mascarilla, aparte reduce o limita la interacción sin mascarilla, ¿no? Todo esto va a ir sumando siempre. Por cierto, tengo creo que un pelín abandonado, por decir mucho, a Instagram. Pero como digo, un poquito complicado. Me están trasladando preguntas que salen en Instagram aquí al ordenador para que lo pueda ver. Sudáfrica. COVID persistente. Pues sí, COVID persistente. Todavía para mí, bueno, para el mundo médico es un pequeño desconocido, ¿no? No podemos estar tranquilos de que nos hayamos infectado pese a estar vacunados si no hemos llegado a estar hospitalizados, porque se ha encontrado virus en personas 6 meses después de haberse infectado en otro tipo de tejido, incluido el tejido del aparato digestivo. Bueno, mucha actividad veo por aquí y muchos y amigos, y viejos y nuevos amigos también veo por aquí. Vale, pasamos entonces a hablar de las. Los niveles aconsejables, los monitores de CO2 para considerar un ambiente seguro. Ahora voy a eso, porque la otra parte del directo la quería dedicar a las novedades. En cuanto a las medidas para control de la pandemia que se están aplicando, que se empiezan a aplicar desde mañana. Después de, empezaba con esto el directo, ¿no?, con esta indignación. Después de 2 años de pandemia, no me puedo creer que para controlar la transmisión del virus, que ahora mismo lo que tenemos es una transmisión brutal, pero brutal, de virus. Por dar un dato y cuantificar, cuando yo digo que algo brutal, eso no es científico. Cuando yo digo porcentaje y datos, ya sí es científico, ¿no? Hablemos de positividad. El porcentaje de positividad es un indicador de cómo de bien se están controlando la aparición de brotes de, en este caso, de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Un 10% de positividad significa que de todas las PCR que hace un organismo, sanidad, el país, una comunidad, que el 10% de positividad quiere decir que el 10% de las PCR que se hacen dan positivo. El 10% de las pruebas dan positivo. Pensemos, una persona da positivo. Y a partir de ahí se estudia el posible brote que esta persona pueda ocasionar. Y se hace un test a otras 9 personas más. Y las 9 dan negativo. Ahí dejamos de buscar. Esto es lo que significaría. Una de 10 personas ha dado positivo. Analizamos a otras 9, vemos que las 9 han dado negativo y dejamos de buscar. Bueno, pues la OMS y los CDC europeo y americano recomiendan que el porcentaje de positividad esté siempre por debajo del 5%. Es decir, que en un brote grande, no sé, o en un brote normalito, haya 5 personas que han dado positivo, hacemos test a 95 personas más, y si sale negativo, dejamos de buscar, ¿no? Es decir, esto empezaría con una persona, de esa persona empezamos a hacer test, negativo, positivo, y así no, hasta hacer 100 tests, y 5 personas tenemos como positivo. Eso es lo que se recomienda, 5%. En España ahora mismo está en el 14%. Y hay comunidades que lo tienen en el 20%. Y hay hospitales de Madrid, que lo tienen en el 25%. Y que lo tienen en el 30%. Entonces, la situación es crítica a nivel de transmisión. No se está controlando. Lo que transmiten estos datos es que no se está controlando la pandemia. Entonces, si llevamos 2 años de pandemia, si sabemos cómo se transmite el virus, si sabemos dónde, en qué escenario se contagia más, ¿qué sentido tiene poner mascarillas en el exterior? Ninguno. pero ninguno. Tenemos, tenía por aquí, tenemos capacidad de reducir el aforo de los sitios. Tenemos capacidad para restringir el ocio y la vida nocturna. Tenemos la capacidad de limitar el número de personas en una reunión. Tenemos la capacidad de poner medidores de CO2 en centros comerciales, en restaurantes, en cines, en cualquier sitio que implique gente, gente que se puede quitar la mascarilla. Hay un medidor de CO2. Si los virus respiratorios se transmiten por el aire, cuanta más personas haya, más CO2, respiración, más CO2 se va a expulsar y por lo tanto, más gente, perdón, más nivel de CO2 querrá decir más gente sin mascarilla, querrá decir, ojo, más, bueno, sin mascarilla no, porque el CO2 obviamente atraviesa la mascarilla, ¿no? Pero quiere decir que la tasa de renovación del aire es mala, ¿no? Entonces, si tenemos medidas que sabemos que funcionan después de tanto tiempo de pandemia, ¿por qué se opta por la de la mascarilla al aire libre? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo y esto me tiene muy indignado. No sé qué mensaje se trata de transmitir con la incorporación de esta medida, pero lo decía en Twitter hace unos días. Cuando estamos alcanzando, cuando estamos subiendo en casos, en las olas anteriores se han tomado medidas para aplacar la curva de contagio, ¿no? Y que baje. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en una situación crítica, a nivel de infectados crítica. Si la única medida que se pone es algo que no sirve, los casos van a seguir aumentando. A no ser que la gente, ante esta llamada de, oye, mascarillas en exteriores, tomen por su cuenta medidas. Pero vaya, son medidas que se podrían poner, digamos, oficialmente. Entonces, yo no, vamos, ya digo, medidores de CO2 cribados aleatorios, ¿no? Antes hablaba de la Universidad Complutense. Si lo pueden hacer, si existe tecnología para hacerlo, que nos dejen con las mascarillas en exteriores y punto. Vamos, ¿dónde tiene sentido esto? Pues hay mucha gente en un espacio, aunque sea al aire libre, que prácticamente no te va dando codo con hombro con hombro con la gente. Pues sí, de hecho aquí en Madrid se ha estado haciendo, ¿no? En la zona de la Puerta del Sol y demás, pues sí. Pero en general no. ¿Qué sentido tiene? Que yo vaya por la calle, una calle tranquila, que hay gente y tal, pero que no esté agobiado, con la mascarilla obligatoria, porque la pandemia está en ese punto. Entro en un restaurante, después de 5 o 10 minutos de espera, porque como está lleno, está lleno hasta que no se libera una mesa, no me sientan. Y ahora me sientan y me quito la mascarilla. Y yo no sé ni la calidad del aire de allí, ni sé la gente que tengo alrededor, ni sé. O sea, no tiene sentido. Se sabe que la calidad del aire y que la distancia, pues sí, que claro que limita. Y en el espacio, es que, vamos, la frase de en exteriores mascarilla o distancia y en interiores mascarilla y distancia, yo creo que resume bastante bien qué hay que hacer para controlar la pandemia. E insisto, no, igual me equivoco, porque la gente lee entre líneas, ¿no? Pero si simplemente se aplica esta medida, los casos van a seguir aumentando. Si no es Nochevieja, ¿cómo vamos a estar? Eso sí, bares al 100%, educación 100% presencial, todo eso sí. Pero no hay test de antígeno en la farmacia. No sé, veo un sinsentido en todo esto. Veo un sinsentido. Mascarilla, mira lo que dice aquí Ferritina. Mascarilla en exterior, luego voy al restaurante, todo sin mascarilla. En vez de poner medidor de CO2. Es que no puedo estar más de acuerdo. A mí me resulta poco fiable. Pondrán el sensor al lado de la puerta o la ventana para que dé una medición más baja. La picaresca que ya conocemos. Como no controlen los taxímetros. como los taxímetros, difícil. Nada que decir, nada que añadir a eso. La un colega de con el que interactúo bastante en redes sociales, Jorge, no lo tengo por aquí, no recuerdo el apellido, Jorge J. Ramos, con el que interactúo bastante en redes sociales, de aquí te mando un abrazo, amigo. lleva tiempo diciendo que si hemos conseguido protocolos de calidad y de estandarización para conservación de alimentos, para limpieza de superficies, para 20.000 cosas, ¿cómo no se establece un protocolo para la calidad del agua? La calidad del agua está estandarizada. ¿Qué valores mínimos y máximos puede tener de todo tipo de características, ¿no? De todo, de agentes patógenos que pueda haber, tienen que estar fuera. ¿Cómo no se estandariza la calidad del aire en interiores? No lo entiendo. Y no es algo que dependa de la pandemia, es que una vez que tú estandarices eso, vas a conseguir, por ejemplo, en las aulas, que esto fue debate el año pasado, medidores de CO2 en la aula o sistemas de ventilación, construir sistemas de ventilación. En colegios, en universidades, en oficinas, ¿qué te garantiza eso? Mayor productividad. Porque el concentración, trabajar durante muchas horas en concentraciones altas de CO2, una de las cosas más obvias que da es dolor de cabeza. ¿Cómo se puede estar tantas horas trabajando o estudiando o en clase en esas condiciones? Pues no, podemos estandarizar la calidad del aire. Podemos estandarizar qué concentración mínima máxima tienen que tener las distintas componentes del aire. Y adecuarnos al sistema de ventilación que te lo mantengan. Y si no, pues mal, pues igual que no podemos tener cualquier agua en una botella, o no podemos tener los alimentos de cualquier manera, está todo estandarizado, está todo, digamos, bien controlado. Si es que el aire que entra dentro de nuestro cuerpo que no esté bien controlado no tiene ningún sentido. ¿Qué más? Planteo el escenario que comentan la gran mayoría cuando recoge los test de antígeno. Todo vacunado, algunos con booster, sin síntomas, test de antígeno negativo antes de juntarse, probabilidad de contagio, en caso de que haya algún presintomático. Esa ha sido la pregunta. Aparte de la de tenéis test, claro, yo me imagino que bueno, una vez que tienes test, una vez que ya te encuentras mal, la gente, no sé, se dividirá entre quién va a una farmacia a hacer un test de antígeno y quién va a su centro de salud. Y ahí es donde está el colapso sanitario. O sea, ¿tiene sentido dar test de antígeno, un test de antígeno gratis a cada ciudadano, pero recortar en centros de salud, recortar en personal sanitario? Porque obviamente no. Es que obviamente no. Tú, otra alternativa, otra estrategia habría sido, oye, aquí cualquier persona que venga a este centro de salud, como tengo trabajadores de sobra y tengo dispositivos de test de sobra, pues vaya usted a su centro de salud. Si ha dado contacto con un positivo, si se encuentra mal ese día, si tiene una comida, si quiere ver a sus familiares, puede pasarse por aquí y hacérselo. Porque otro de los falsos negativos que tenemos, y no lo he comentado antes, pero otro de los falsos negativos que tenemos es de la gente que no sabe hacerse los test. No es la cosa más complicada del mundo, pero oye, se puede hacer mal. Se puede hacer mal y vamos, conozco casos de. El hijo de la familia pues se encuentra mal, tiene fiebre, tiene mal cuerpo, se hace un test de antígeno, da negativo. Así que el padre, que trabaja con muchos sanitarios y demás, sigue haciendo su vida normal de trabajo. El padre se empieza a encontrar. No, sin encontrarse mal del todo, pero se hacía test de antígeno, da positivo. Y es a la hora de reanalizar al hijo cuando se vuelve a ver que ha dado positivo. Vaya, si el hijo estaba con síntomas. Me extraña muchísimo que el antígeno diera negativo. Es más probable que la toma de la muestra no haya sido correcta. O el proceso, hombre, los test tienen la banda de control y demás. Pero me extraña mucho. O sea, otro de los fallos que pueda haber aquí, por el comentario que me hacíais, es la propia manera de hacerse el test. La gente que se sube al ascensor sin la mascarilla, pues sí. Pues sí, o sea, el otro día. En Horizonte debatíamos José Cabrera y yo, él decía que veía un extremo de la población que tenía doble mascarilla estando sola en su coche. Pues yo lo que veo es justo lo contrario, la gente, pero si ya no hay COVID, yo estoy vacunado, la mascarilla por aquí. Pues yo lo que veo es, pues este otro, yo creo que es más común encontrarte gente, ¿no? ¿Qué pasa de las medidas? Que hay gente, digamos, paranoica en otro sentido. En la escuela no hay suficientes medidores de CO2 y si no los hay, hay protocolos de actuación en caso de superar los niveles seguros, incluso con ventanas abiertas. Es un gasto que no quieren asumir. Vale, sí, yo entiendo que todo esto cuesta dinero, pero vaya, para lo que. Para salud y educación debería haber, vamos, debería estar garantizado. son las cosas que no se pueden cambiar. Básicamente parece que están todos esperando a que esto vaya pasando solo y los cuatro de turno saldrán a vender el logro de superar el virus gracias al trabajo hecho. Cierta persona diciendo que Omicron no tiene nada, no tiene que ver en este asunto tan exponencial la incidencia. Sí, en general, si disminuyen los contagios, vamos, es que esto es de cajón. Si lo que decía antes, si disminuyen los contagios, no es porque hayamos obligado a poner la mascarilla en exteriores. No es por eso. Es porque la gente está haciendo otras cosas. Eso no va a disminuir de ninguna manera los casos. O sea, imposible. ¿Qué opinas de que un contacto de un positivo no haga cuarentena? Mal. 24 horas después de haberse relacionado con esa persona, que se haga la PCR. Vamos. Independiente de que esté vacunado o no esté vacunado. Independientemente. El medidor de CO2 tampoco es una medida que sirva de mucho. Hay muchas medidas que cuestan dinero a las instituciones, como teletrabajo. Cuando las medidas se toman por el aumento de casos, las medidas ya van tarde. Bueno, estoy de acuerdo en parte. O sea, yo el medidor de CO2 sí que creo que algo. Vamos, no lo creo yo. Es que se puede aplicar en hospitales, se ha aplicado en hospitales. Con la primera pandemia, o el SARS-CoV-1 en 2002-2003, se hacía eso en hospitales. Se empezó a monitorizar la calidad de aire en los hospitales y cayeron los casos. Porque, claro, a la persona que estaba intubada no estaba protegida, el médico no iba con mascarilla y se contagiaba. ¿Cómo lo consiguieron dramáticamente? Ventilando mejor. O sea, yo, si el CO2 da una medida indirecta de la calidad del aire, por supuesto que va a funcionar. Bueno, el debate económico que está surgiendo por aquí de los tests que tienen un precio fijo, tal, en España puede darse el caso. Lo de la Comunidad de Madrid, esto es gratuito y tal, pues no, pues tú llegas con tu tarjeta sanitaria y te lo dan. Pero los otros son productos de venta libre, es decir, la farmacia. Si ve que hay más demanda, puede subir el precio. Eso pues no es por los tests, no es por las farmacéuticas que hay detrás de los tests. Esto pasa con todos los productos de la farmacia. Se puede incrementar el precio de los productos que son de venta libre. ¿De qué sirven los cribados masivos con antígenos si no detecta los asintomáticos? ¿No vayas a ser cribado de PCR? Yo, el ejemplo que contaba de la Universidad Complutense de Madrid es PCR. Lo que pasa es que se hace con saliva, pero es PCR. Vamos, hasta donde yo sé. Y de hecho, una de las cosas, vamos, daría para otro directo, ¿no? Contar las consecuencias, ¿no? O los datos que arrojan este estudio. Demuestra que el 99% de los casos son asintomáticos. Pues la PCR, como si bien cuenta los asintomáticos, el 99% son asintomáticos. O sea, los datos de la Complutense arrojaban una incidencia en Madrid bestial, pero bestial. Se verá que el mundo, no, el público universitario, no es una mezcla, no es una representación, ¿no? De la sociedad en conjunto, ¿no? Ni por edad, ni por hábitos, ni por nada de esto, ni por cómo le afecta la pandemia, ¿no? La infección. ¿Una persona de riesgo podría llegar a ser asintomática? Pues sí. Es que no es lo mismo que tu riesgo venga por algo inmunitario, que tu riesgo venga por algo respiratorio, y este virus toca muchas líneas y no siempre las mismas en todas las personas. Entonces se puede ser asintomático siendo de riesgo. Lo que sí es verdad es que el umbral baja. Entonces es más fácil que se te complique la enfermedad. Yo lo que estoy viendo, dice Chris05, a mi alrededor es gente teniendo los primeros síntomas a los 2 días del contagio o contacto, vacunados quizás precisamente por el sistema inmunitario entrenado por la vacuna y actuando rápido, pero no dando positivo hasta el tercer, cuarto o quinto día en antígeno, cuando la carga viral es más alta, según he leído. A ver, la carga viral es más alta cuando la persona ya tiene síntomas. Y durante los 5 primeros días de tener síntomas, no de infectarse, de tener síntomas, es cuando funciona mejor hasta el antígeno, es cuando la carga viral es más alta para esa persona. Un poco parecido a lo que estaba diciendo, pero con ese matiz. Y Salam, pues también feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? Un sinsentido todo, dice Scooterman, en muchos sentidos, es un sinsentido todo, desde que empezó la pandemia. Repetir 2 o 3 días seguidos, también surgirían por aquí un poquito más atrás, sí lo hemos comentado. Los test de antígeno hechos cada poco tiempo, pues sí, son capaces de detectar el momento en el que sube un poquito la carga viral, ¿no? Pero si no, no, o sea, un test aislado no. Me ha dejado esto por aquí, ¿no? Lo valora aconsejarlo en los monitores de CO2. Un ambiente seguro. Estaba como en 300, 400. Y sin embargo, hemos visto por ahí en aviones y en restaurantes, pues 1000, 1500, ¿no? Un poco locura. Más preguntas, más preguntas. Aquí otro, ¿no?, de la conspiración económica que puede haber detrás de todo esto. O sea, todos los productos tienen su interés, ¿no? Todas las fabricantes tienen sus intereses. Y no puede ser que los hayan almacenado para sacarlos cuando faltan para inflar el precio. Yo, si realmente lo van a dejar para el día 28. Ah, vale, claro. Estén guardando los de la Comunidad de Madrid. Si se refiere a eso, la verdad es que sería ¿no? Que una farmacia tenga test de venta libre y los test de la comunidad, y si viene alguien a pedir, le diga que no tiene ninguno hasta que no sean de los que puede vender. Hombre, eso ya me parecería éticamente reprobable, ¿no? Que no quiera darle el test gratis que le corresponde, porque le puede decir no, vente mañana, porque mañana sabe que le llegan los que sí puede sacar dinero. Bueno, esto puede ocurrir, y habrá farmacéuticos con todas las éticas posibles. ¿Qué más? ¿Sabes cuáles son los antígenos profesionales que van a poner a la venta? Los antígenos profesionales. A ver, los test de antígenos, los que son de compra y de venta libre, entiendo que serán los mismos que se estaban vendiendo estos días. O sea, que están ahora mismo agotados porque la gente está más preocupada, está comprando más, pero es lo mismo. ¿Qué opina de la vacunación a menores de niños de 6 años y la tercera dosis en menores de 60? Vacunación en niños, el directo anterior iba sobre todo esto, pero es verdad que era hasta los, ¿no?, de 6 a 11 o de 5 a 11 años. Menores de eso, de momento, no sé si Pfizer ha sacado algún estudio fase 2, no lo recuerdo ahora bien. Entonces, hasta que no hay paper, no hay opinión. O sea, yo no puedo aquí ser un tertuliano que habla por hablar. Y la tercera dosis en menores de 60, pues también hablé de un poquito de eso. De qué sentido tiene, no como país, que sí que es verdad que lo estás protegiendo si alguien de 55 le pone la tercera dosis, pero sí de sociedad, ¿no? De civilización, que estamos aquí sobreprotegiendo a nuestros mayores, pero hay países, continentes enteros, apenas sin vacunados, ¿no? Es un poco escabroso. O sea, sí, nos salvaremos nosotros, pero a costa de que otros mueran, a costa de que el virus siga evolucionando en otros sitios, evolucione, sortee la vacuna, entonces vuelva. Complicado. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre vacunar a todo el mundo y sobre todo a los que más lo necesitan. Aquí Luisma sugiere medidas que se debería tomar: reforzar la atención primaria, por supuesto. Sistema de vigilancia epidemiológica, por supuesto. O sea, ese 14% de positividad no se puede mantener. No se puede mantener. Y de hecho, es que va más. Es que si miramos la actualización de los informes del Ministerio de Sanidad, en las últimas 4 o 5 semanas empezó en el 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14. Es decir, ¿por qué voy a pensar yo que el próximo informe con estas medidas el porcentaje de positividad va a ser más bajo? Vale, se puede conseguir, no digo que no, porque si se hacen más PCR, bajará el porcentaje, estadísticamente, bajará el porcentaje. Pero si se siguen haciendo las mismas y los casos van en aumento, el porcentaje de positividad también va a ir en aumento. Voy a leer un par de preguntas más. Bueno, quiero repasar un poco mis apuntes, pues me he dejado algo, ¿no? Las test de farmacia que se retrasan, la tarjeta sanitaria, que puedo coger los test de muchas personas, las quejas a quien van a la farmacia, no va, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que hasta el día 28 no va a dar más test. El negocio, ¿no? Precios que suben, esto también lo hemos comentado, lo mencionáis vosotros. La mascarilla obligatoria, pues ya hemos hablado, ¿no? De la utilidad que tiene esto para controlar la pandemia, es nula. Colegio, la reducción de aforo, la medida de CO2. Si yo de mi apunte lo tengo todo. Entonces, ya contestar alguna pregunta más y vamos cortando. Si se conoce la causa por la que Omicron es tan infecciosa, la medida de protección, la distancia de seguridad, la misma para esta variante. La distancia de seguridad me hace mucha gracia porque se discute a veces por centímetros, se discute por si es 1,50 m o 1,20 m o 1 metro. Con mascarilla bien fijada y con vacunación, esa distancia de seguridad o en la cola del supermercado es como no es la, dentro del diagrama este de los quesos de agujeros, pues es otra loncha más, ¿no? La distancia de seguridad, pero la mascarilla hace más que eso. Pero la causa por la que la variante Omicron es tan infecciosa, sí que en el directo anterior estuve hablando de la capacidad que tenía de infectar pulmón y de infectar bronquios, ¿no? Y Omicron infectaba bronquios mejor que Delta, mejor que el virus original. Y esto podría estar asociado con una capacidad de contagio más alta, ¿no? Si el virus está más aquí que aquí, la capacidad de contagio es más alta, ¿no? Pues eso le pasaba a Omicron. Y me quedo con este comentario. Es primordial educar a la población en esos países que no tienen vacunas. En Sudáfrica las había, pero la reticencia ganó. Pues vale, pues no me quedo, no está el esperanzador el mensaje, ¿no? Creí que iba por otro derrotero, porque sí es verdad que educar a la población en cosas de salud en países, bueno, países del primer mundo y todos los países, o sea, educación en salud, yo creo que, como lo decía antes, no es algo donde se puede recortar. Bueno, pues me lo he pasado muy bien en este directo ahí prenavideño. Nada que disculpar, Gata Blanca, nada que disculpar. Decía que me lo he pasado muy bien en este directo prenavideño. Nada, mañana que tengáis una buena cena en compañía de todos los vuestros. Descansad, protegeos mucho y corred a la farmacia por test de antígeno. Corred a la farmacia. Ahora que sabéis utilizarlos, podéis correr a la farmacia a por test de antígeno, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, en Instagram también. Y nada, seguiré haciendo estos directos cada poco tiempo para analizar en qué circunstancias, en qué situación estamos. De lo que he hablado hoy, hay un artículo en educaina.com que lo hemos sacado hoy. Y también, bueno, hoy ya no, pero cuanto antes quiero sacar el artículo de Manolo, del profesor, del doctor Manuel Martín Loaeche, profesor de la Universidad Complutense, hablando de la memoria, hablando del cerebro, ¿no? De estos mundos tan misteriosos, tan maravillosos. Lo colgaré estos días en Educaina. Nada más, felices fiestas a todos y protegeos.